Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Arranca a esta hora la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité Bancario del Senado. El mercado cuenta con que sea sometido a un duro interrogatorio, especialmente del lado republicano, y justo por eso se espera que opte por la cautela en sus declaraciones. Serán dos días de audiencias en el Capitolio a las que Powell llega con una economía cerca del pleno empleo y con una intensa incertidumbre sobre cómo las políticas comerciales que está poniendo en marcha Trump afecten sobre todo a la inflación, lo que impacta de lleno en las próximas decisiones de tipos de la Reserva Federal. Pero no solo las rondas sucesivas de aranceles, ya están firmados los del 25% al aluminio y el acero que llega a Estados Unidos, es lo que se vigila. También el impacto de una menor inmigración y, por tanto, menos trabajadores disponibles en la economía y cambios potencialmente extensos en la supervisión del sector financiero. Una desregulación contra la que hoy mismo ha advertido el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dice que puede ser perjudicial para el crecimiento y llama la atención contra la prisa política por romper las reglas sin tener en cuenta el coste de la crisis financiera originada en 2008. El foco, por tanto, en las palabras de Powell y en la reacción de la Unión Europea a los aranceles que sí afectan a la industria siderúrgica del viejo continente. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, asegura que estamos en un punto de inflexión.
Lo que se decide es si seguimos apostando por una sociedad de apertura y de colaboración, de entendimiento mutuo, o nos convertimos a la religión del unilateralismo y también del conflicto.
Dice la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que la Unión Europea va a responder con medidas firmes y proporcionales. Mañana hay reunión de ministros de Comercio de la Unión, mientras hace anuncios también en otro frente, el de la inteligencia artificial. En la cumbre auspiciada por Macron para que Europa responda ante el impulso de Estados Unidos y de China en esta materia, von der Leyen ha apuntado a una movilización de 200.000 millones de euros.
Así pues, nuestro objetivo es movilizar un total de 200.000 millones de euros para inversiones en IA en Europa. Nos centraremos en las aplicaciones industriales y de misión crítica. Será la mayor asociación público-privada del mundo para el desarrollo de una IA fiable.
El anuncio ha llegado horas después de conocerse la propuesta de compra de OpenAI por parte del multimillonario Elon Musk por 97.400 millones de dólares, rechazada por el fundador de la creadora de ChatGPT. Y en el mismo día en el que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha señalado en esa cumbre de París que una regulación excesiva del sector podría matar una industria en plena eclosión.
Creemos que una regulación excesiva del sector de la inteligencia artificial podría acabar con una industria transformadora justo cuando está despegando. Estamos convencidos de que la IA debe permanecer libre de prejuicios ideológicos y de que la IA estadounidense no se convertirá en una herramienta de censura autoritaria.
Al margen de la inteligencia artificial, hay protagonismo en Estados Unidos para las compañías que han presentado cuentas, caso de DuPont o Coca-Cola, mientras los índices de Wall Street se mueven a esta hora con descensos moderados. El que más baja es el Nasdaq, un 0,22%, y aquí en Europa tenemos repuntes discretos y casi generalizados. En el caso español, se anota el IBEX un 0,35% hasta cotas de 12.756 puntos, gracias al buen tono de la banca, mientras que IAG firma otra jornada en negativo. Todo en un día marcado por la aprobación por el Consejo de Ministros de la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas, aunque sus perceptores verán cómo se les aplica el IRPF por primera vez. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, pone la pelota sobre el tejado de Hacienda.
Y esta es la buena noticia hoy para los españoles y las españolas, 50 euros más, 700 euros más al año. Al resto de consideraciones, lógicamente, si respetamos la competencia que tiene la ministra de Hacienda, y me remito a que ella misma responda. No me compete a mí ni mucho menos, pero hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional.
Desde el Partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Ministerio de Hacienda que rectifique.
Este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad.
A partir de las 4:30, nuestro espacio FinTech del programa, hablaremos esta tarde de la atención al cliente y de cómo la tecnología se puede convertir en un gran aliado. Lo vamos a abordar de la mano de Ismael Laguna, que es el director del Contact Center en Unicaja. Una hora después, a partir de las 5:30, nuestro espacio de fondos estará con nosotros Lorenzo González, responsable de DNB Asset Management para Iberia. La firma nórdica acaba de abrir oficina en España y hablaremos de los planes que se marcan. Y en nuestro consultorio de bolsa, a partir de las 6 de la tarde, nos va a acompañar esta tarde David Galán de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a los índices a esta hora con números rojos en Wall Street. Son caídas moderadas. El Nasdaq cede un 0,30%, más o menos lo mismo que ahora el S&P 500, y el Dow Jones en esa línea de retrocesos se mueve. En una jornada marcada por los resultados, las ventas de Coca-Cola superan las estimaciones a medida que aumenta la demanda mundial. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La multinacional de bebidas ha presentado ganancias e ingresos trimestrales que han superado las expectativas gracias al incremento en la demanda. En el cuarto trimestre de 2024, la compañía ha obtenido un beneficio neto de casi 2.200 millones. Esto es un 11% más. Además, el margen operativo ha sido de 23,5%, por encima del 21% del año pasado. Coca-Cola también ha hecho públicas sus previsiones para el conjunto de 2025. Espera generar un crecimiento en los ingresos orgánicos ajustados de entre el 5 y el 6%.
DuPont aumenta sus beneficios un 66,2% en el último año.
El grupo químico estadounidense ha logrado un beneficio neto de más de 700 millones en 2024, lo que supone un avance del 66%. Las ventas netas han crecido un 2,6% hasta casi 12.400 millones. Solo en el cuarto trimestre ha registrado pérdidas de 118 millones, lo que supone más de 5 veces los números rojos del mismo periodo de un año antes. En ese periodo, además, las ventas han crecido un 6,7% hasta los 3.000 millones de dólares.
S&P Global supera expectativas con sólidas previsiones de beneficios.
Los ingresos del cuarto trimestre han alcanzado los casi 3.600 millones por encima de los 3.500 esperados, un 14% más que un año antes. El beneficio por acción ha sido de 2,85 dólares, también por encima de los 2,67 previstos, gracias al fuerte crecimiento en su división de calificaciones. Espera ahora la compañía ganancias ajustadas por acción para 2025 de 17 a 17,25 dólares, también por encima de las previsiones. La firma se ve reforzada por el aumento en la demanda de los servicios de datos y análisis frente a la incertidumbre macroeconómica.
El beneficio de Carlyle no alcanza las previsiones por los menores ingresos por ventas de activos.
El beneficio de gestor de activos ha sido de 384 millones, 94 centavos por acción, lo que queda 4 centavos por debajo de las expectativas. Y esta bajada se debe a los menores ingresos en las ventas de activos, lo que ha resultado en una caída del 24% en las ganancias de su negocio de capital privado. A pesar de ello, ha logrado beneficios récord relacionados con las comisiones, de más de 280 millones, un 13% más que el año pasado.
El pronóstico para todo el año de Marriott se ve afectado por la desaceleración de China.
El operador hotelero espera un crecimiento neto más lento de las habitaciones y de su beneficio para 2025, y por debajo, además, de lo que estima Wall Street, afectado por el pobre desempeño de sus hoteles en China. No obstante, para el último trimestre de 2024 sí que ha superado las estimaciones. Ha logrado un beneficio por acción de 2,45 dólares, 7 centavos mejor de lo esperado, y los ingresos de 6.430 millones también han sido mejores de lo previsto.
Elliott se hace con una participación de 2.500 millones de dólares en Phillips 66 y busca cambios operativos en la compañía.
Aumenta así su presencia en la petrolera e intensifica la presión para una reestructuración operativa. La última inversión donde Elliott lo coloca entre los 5 principales accionistas de Phillips 66. Llega menos de un año después de que su participación inicial de 1.000 millones de dólares le asegurase un asiento en la junta.
Tenemos en el punto de mira también a Traveler. Se espera un impacto de 1.700 millones de dólares por los incendios forestales de California.
Así lo ha reconocido el gigante de los seguros Travelers Company. Espera esas pérdidas por catástrofes antes de impuestos por los incendios forestales en California del mes de enero. Y es que esta región suponía más del 10% de las primas emitidas directas de Travelers para el año 2023. Los incendios forestales de Los Ángeles podrían llegar a los 275 mil millones en daños.
Mientras sabemos que Apple se asocia con Alibaba para desarrollar funciones de inteligencia artificial para el iPhone en China.
La firma de Cupertino y Alibaba habrían presentado las funciones de inteligencia artificial china que desarrollan de forma conjunta para su aprobación a los reguladores del gigante asiático. Así lo recoge el diario The Information. Apple comenzaba a probar diferentes modelos de inteligencia artificial en 2023 y seleccionaba a Baidu como su socio principal, pero la colaboración habría sido descartada porque el proceso de Baidu no alcanzaba los estándares de la estadounidense.
Vamos a detenernos en algunos de los protagonistas del día en el mercado estadounidense. Tenemos a firmas como Marriott, después de presentar resultados con caídas acusadas de más del 4,5%. En el lado positivo destaca, por ejemplo, Ecolab, sube más de un 6. Intel repunta por encima del 5. DuPont, tras sus cifras, muestra alzas que superan los 5 puntos porcentuales en una jornada en la que sobre todo estamos pendientes de esa comparecencia de Jerome Powell. Vamos a analizar la situación con Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos ya pues algunas de las declaraciones de Powell. Reitera que el Banco Central de Estados Unidos no tiene prisa por recortar los tipos de interés, a pesar de esa presión del presidente de Estados Unidos para reducir ese coste de endeudamiento en la mayor economía del mundo. En su testimonio ante el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, está asegurando Powell que con la política, con la postura política ahora significativamente menos restrictiva de lo que había sido y la economía manteniéndose fuerte, pues la Fed no necesita apresurarse para ajustar su postura política. Es lo más interesante, ¿no?, de la jornada, estar pendientes de cualquier matiz que pueda introducir Powell en sus declaraciones.
Sí, estaremos atentos, o estamos ya atentos a esas palabras de Jerome Powell, aunque yo no espero grandes novedades, ¿no? Desde que tuvimos la última reunión de la Fed, los datos macro han ido bastante pues en línea con lo que la Fed podía esperar y hasta alguna sorpresa positiva hemos tenido. De momento, pues ningún indicio serio de un repunte importante de la inflación. Así que lo normal es que nos siga transmitiendo un mensaje de absoluta data dependencia a la hora de tomar las próximas decisiones de política monetaria. Dependerá mucho también de las políticas fiscales que pueda establecer el nuevo gobierno y el efecto que puedan provocar pues en la inflación, ¿no? Como ya sabemos, con todo el tema de aranceles también por medio.
Bueno, estaremos pendientes de ver cuál es la reacción en los diferentes activos a estas palabras del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Jerome Powell. Los bonos del Tesoro mantienen las ganancias después de que Powell haya dicho pues esto que comentamos, que no tiene prisa la Fed por recortar los tipos de interés. El otro gran frente lo tenemos en el lado de la microeconomía. Hay varias compañías, varios gigantes que han presentado resultados. Uno de ellos es Coca-Cola. ¿Cuáles han sido las claves de esas cifras?
Pues buenos resultados para Coca-Cola, que mejora las estimaciones del mercado, pues tanto en ingresos como en beneficio por acción. La clave para la compañía pues es el comportamiento de la demanda global, puesto que 2/3 de los ingresos vienen del exterior. Las ventas netas totales han crecido un 6% impulsadas por la fuerte demanda global de sus bebidas. El unit case volume también retornó al crecimiento con un 2% después de caer un 1% en el trimestre anterior. Y el price and mix, los precios, también crecieron a ritmos del 9%. Con esta composición de las ventas, donde la mayor parte viene del exterior, habrá que estar atentos a cómo puede afectar la posible subida del dólar index a los resultados de la compañía en los próximos trimestres.
Hay otros valores que han presentado, por ejemplo, DuPont. ¿Qué le han parecido las cifras que ha dado la compañía, que además ha elevado su pronóstico de ganancias para este ejercicio 2025?
Pues en general las cuentas presentadas han superado las expectativas del mercado y el guidance ofrecido para el próximo trimestre también. Esto calma un poco las aguas después de que la compañía anunciara en enero que iba a ser dividida en dos. Las ventas del primer trimestre se espera que crezcan a un ritmo alrededor del 5%, pero ojo aquí porque sin tener en cuenta el golpe que pueda suponer a los resultados el fortalecimiento del dólar. En cuanto a la cotización, pues sería importante que pudiera recuperar tras estos resultados la media de 50 y 200 sesiones después de haber tenido un dead cross recientemente. Y por indicar, pues la media de 200 anda ahora mismo por los $80.
Entre los resultados, protagonistas por el lado de los resultados, tenemos a Marriott, por ejemplo, en el lado de las hoteleras. ¿Qué le han parecido esos números?
Pues Marriott también ha superado las expectativas del mercado para este trimestre, pero ha defraudado al mercado con su guidance, inferior tanto en ingresos como en beneficio por acción. El beneficio por habitación disponible creció un 5% a nivel global, con un 4% en Estados Unidos y Canadá y un 7,2% en el resto del mundo. Para el primer trimestre, la compañía espera un crecimiento del beneficio por habitación disponible entre el 3 y el 4%. Aunque el guidance no haya gustado al mercado, mientras se respeten zonas clave en el gráfico de su cotización, se podrían mantener las acciones, ya que la compañía pues presenta una tendencia alcista de medio y largo plazo.
Bueno, tenemos en el punto de mira una compañía como ese Phillips 66. Hemos sabido que el fondo activista Elliott, que acaba de incorporarse a British Petroleum, pues ha acumulado una participación de más de $2,500 millones en la refinería Phillips 66. ¿Sería comprador ahora mismo en este sector, el petrolero, a la vista del apoyo de la nueva administración estadounidense a la vieja energía?
Pues aunque todo parece indicar que la nueva administración es pro vieja energía, como has comentado, lo cierto es que el sector se encuentra pues en un gran lateral amplio desde hace meses, y Phillips 66 se encuentra en tendencia bajista desde los máximos de abril de 2024. Yo esperaría ver síntomas claros de mejoría en el sector antes de adentrarme en él. Sería un gran paso que el sector saliera del lateral por la parte de arriba, o que el valor al calor de estas noticias pudiera romper consistentemente la tendencia bajista que arrastra desde hace casi un año.
Bueno, hoy con esta noticia la compañía está repuntando más de un 3,5%. ¿Hay otros valores a los que nos fijamos, en los que nos fijamos, como es el caso de Vertex? Está cotizando los resultados que presentaba anoche dentro del sector pharma. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
Pues Vertex está en una situación bastante interesante. Ha presentado resultados donde los ingresos sí han superado las expectativas del mercado, pero no así el beneficio por acción. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la compañía empeora las dos métricas, ¿no? Tanto los ingresos como el beneficio por acción. En cuanto a los ingresos, supera expectativas principalmente apoyando en las ventas de Trikafta, un fármaco que trata la fibrosis cística. Decía antes que en una situación interesante porque la reacción a estos resultados es la que gráficamente nos va a decir si es capaz de mantener la media de 200 sesiones o la vuelve a perder. Ya sabemos que perder una media de 200 sesiones o que la misma tenga tendencia negativa pues nunca son buenas noticias para un valor.
Una cosa más respecto a McDonald's. En sus explicaciones tras los resultados que ha anunciado, ha dicho que planea abrir en torno a 1 millar de nuevos restaurantes en China este año, casi la mitad de ellos los que va a inaugurar a nivel mundial. ¿Qué le parece esta apuesta importante de McDonald's por el gigante asiático, por China?
Pues en cierta medida arriesgada, ¿no? Debido a las nuevas políticas de aranceles que estaba rondando Donald Trump y las posibles respuestas que pueda tener el gobierno chino. Ya hemos visto cómo se han abierto investigaciones sobre violaciones de leyes antimonopolio a algunas tecnológicas de Estados Unidos. Parece que las investigaciones o las represalias van a ir por las tecnológicas, pero bueno, habría que tener cuidado. Y otro dato a tener en cuenta pues es la depreciación del yen frente al dólar, ¿no? Lo que puede hacer que a la hora de traducir esos resultados obtenidos en China a dólares pues no impacten tanto como la compañía espera. Sin lugar a dudas, yo creo que debe ser una apuesta pensando en el muy largo plazo.
Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Un saludo, Rocío.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto. Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo en estos instantes con repuntes del 0,41%, está el IBEX en cotas de 12.764 puntos. Estamos pendientes de la evolución de algunos de los componentes del IBEX, por ejemplo de Indra, que frena la venta aislada de Payments para revalorizar Minsait ante futuros socios. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Según el economista, el grupo ha pospuesto los dos procesos de desinversión que hasta el momento se encontraban en el punto de mira. Los nuevos planes apuntan a que Payments permanezca en la filial tecnológica en la que actualmente se integra, sin segregaciones. De esta forma se incentiva la futura entrada de un socio en Minsait con Payments en su perímetro. Además, con ese movimiento resultaría más fácil colocar una participación parcial o mayoritaria en el negocio más rentable del grupo.
Miramos al sector financiero. El Banco Sabadell convoca a sus accionistas el 20 de marzo para aprobar varios temas clave.
Un encuentro en el que se va a proponer a los accionistas la aprobación de varios temas clave para el futuro de la entidad, que se encuentra condicionado por la OPA hostil lanzada por BBVA. La junta se va a celebrar en Sabadell después del cambio de sede aprobado hace unas semanas. En el orden del día, los accionistas deben aprobar las cuentas de 2024 y la distribución del dividendo complementario de 0,1244 euros por acción que tiene previsto pagarse el 28 de marzo. También van a tratar la retribución al accionista y una recompra de acciones por un importe máximo efectivo de 755 millones de euros.
Ferrovial y Acciona finalizan una autopista en Perú con una inversión de 142 millones.
Ferrovial, en consorcio con Acciona, ha concluido la construcción de una autopista de 29,7 kilómetros que da continuidad a la carretera panamericana a su paso por la ciudad de Chimbote, situada en el norte de Perú. La obra ha requerido una inversión de 600 millones de soles, 142 millones de euros, y se ha ejecutado en 2 años y 9 meses, que son 3 meses antes de lo previsto.
ArcelorMittal anuncia la deslocalización de varios servicios administrativos para centralizarlos en India.
La acerera ha anunciado el inicio de un proceso de información y consulta para tratar de deslocalizar los servicios de apoyo al negocio como finanzas, recursos humanos, nóminas, compras, contrataciones o informática para centralizarlos en un hub en la India debido a sus costes mucho más competitivos. Reforzará, eso sí, el centro de excelencia que tiene en Polonia.
El gobierno se abre a la entrada polaca en el proyecto industrial de Talgo.
El gobierno no se ha pronunciado respecto a la ofensiva polaca por Talgo, con el fondo estatal PFR dispuesto a lanzar una OPA por el 100% del capital. Según publica Cinco Días, aunque el Ejecutivo prioriza la Vasca Sidenor para tomar el control de la firma, no descarta que el grupo polaco pueda entrar en una segunda fase para dotar al proyecto de su capacidad fabril. Por otra parte, los consejos dominicales de Talgo, Javier Bañón y Javier Olascoaga, socios de Trilantic, que controla el 29,8% del capital, así como Pedro Manuel del Corro, representa a Torreal, es decir, a la familia Bello, han dimitido del máximo órgano de gestión de la compañía para evitar un conflicto de interés ante la puja de ofertas.
Duro Felguera convoca un consejo a vida o muerte para evitar la quiebra.
La compañía ha convocado este miércoles a su consejo de administración para analizar las últimas opciones para evitar la quiebra. Según el Confidencial, el órgano de gobierno de la Asturiana va a llevar como punto principal del orden del día la solicitud de concurso de acreedores ante la imposibilidad de lograr fondos suficientes para recapitalizarse. El consejo ha concluido que lo más favorable es no extender el proceso de preconcurso, que podría alargarse hasta el 11 de marzo, ante la falta de soluciones.
Y HBX Group fija fija el precio de su salida a bolsa en 11,50 euros por acción.
Establece así ese precio definitivo de su acción en su salida a bolsa prevista esta misma semana, el 13 de febrero, fecha en la que va a comenzar a cotizar. Según ha comunicado a la CNMV, la sociedad HBX ofrece en oferta primaria 63 millones de acciones de nueva emisión y como oferta secundaria los accionistas vendedores ofrecen 2 millones de acciones.
Son algunos de los valores de los que estamos pendientes esta jornada. Vamos con el análisis de lo más destacado de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Atelecapital. Hola Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un día con la bolsa española en positivo, con el IBEX intentando acercarse a cotas de 12.800 puntos y pendientes de cualquier novedad que pueda comentar Jerome Powell, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver la comparecencia, efectivamente. Yo creo que seguramente ya no solo el discurso, que bueno, pues era un poquito mixto seguramente, sino las preguntas irán más en la línea de cómo pueden afectar las tarifas los aranceles a la inflación, ¿no? Y yo creo que probablemente ahí será lo principal que presten atención los inversores. Es verdad que los mercados están bastante planos y bueno.
Bueno, de momento lo que está diciendo es que el Banco Central no necesita apresurarse de ninguna manera para reducir aún más los tipos de interés. Era lo previsible, lo esperado. Lo interesante, como dice, va a estar en las preguntas, en las respuestas de Powell, esas preguntas que esperamos incisivas, sobre todo por parte del lado republicano. Si miramos a valores, IAG está recortando terreno esta jornada. Hay una gran firma de Estados Unidos que dice que ya no compensa el potencial de rentabilidad frente al riesgo de estar en la compañía después de todo lo que ha subido. ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, pues evidentemente el comportamiento bursátil de IAG, pues prácticamente desde octubre de este año, que estaba en niveles de 2 euros hasta los casi 4,50, pues ha sido muy espectacular. Es verdad que los beneficios en una parte importante han acompañado, pero sabemos que es una compañía muy cíclica, ¿no? Y que casi todo lo bueno está en el precio. Ya hemos recuperado, estamos volando y seguramente a partir de ahora veremos entrar más competencia y, por lo tanto, más presión de precios.
Fluidra. Hemos escuchado declaraciones de su presidente, Eloy Planes. Dice que la empresa quiere seguir ganando tamaño, enfocada en el crecimiento natural del sector y en tendencias como la sostenibilidad y la digitalización, sobre todo en mercados como Estados Unidos y en países del centro y el norte de Europa. ¿Qué le parecen estos planes y qué visión tienen ustedes ahora para una compañía como Fluidra?
Bueno, pues hombre, nos parece lógico. Es verdad que su presencia en Estados Unidos ya es más o menos fuerte, que después de los vaivenes también la compañía desde mediados del año pasado pues ha recuperado con fuerza. Es verdad que en los últimos tiempos pues ha caído un 10%, pero se sitúa por encima de sus medias, y es verdad que la expansión por Europa puede ser una forma de encontrar nuevos clientes, ¿no? Con lo cual parece una estrategia razonable y vamos a ver toda la parte de mantenimiento, los márgenes, que será lo que haya que seguir a partir de ahora.
Bueno, tenemos en el punto de mira esta jornada Telefónica. Viene de encadenar su cuarta sesión de alzas consecutiva. Barclays, por ejemplo, ha ajustado al alza su precio objetivo sobre la firma de telecomunicaciones hasta 4,70 euros. ¿Ustedes qué potencial le ven a la compañía?
Bueno, pues efectivamente, como bien comentas, ha recuperado, pero es verdad que hay que pensar que en a finales de octubre estaba 4,40, que ha pagado el dividendo, pero casi vuelve a estar a esos mismos niveles, ¿no? Es verdad que el sector no está caro y que en los últimos tiempos pues las cifras que vemos de churn de clientes y este tipo de datos no son malos, ¿no? Entonces yo creo que tiene algo de camino por delante y habrá que la nueva presidencia, vamos a ver cuando presente su primer plan estratégico, sus primeros comentarios, que probablemente en resultados algo se hable, pero a partir de ahí habrá que ver un poco cuáles son los planes de la nueva dirección, ¿no?
Son noticias de Acciona y Ferrovial, lo hemos contado, porque han concluido una autopista en Perú por 142 millones de euros. Este ejercicio, ¿cómo ve las cosas para estos dos valores en concreto?
Pues hombre, vamos a ver, en el caso de Acciona está bastante presionado por sus renovables. La verdad es que el comportamiento bursátil lleva un tiempo bastante bastante complicado y bueno, habrá que seguirla, porque desde los máximos que alcanzó pues por encima de 200 euros en el año 22. Desde entonces la verdad es que el comportamiento no ha sido bueno. Es verdad que las renovables pues han estado muy presionados y estos aranceles que ahora impone Trump, que a ellos les afecta por la parte de Nordex, no por tanto por acciones renovables, pero sí por la parte de Nordex, pues complica un poco el desarrollo a futuro, ¿no? Vamos a ver, nosotros pensamos que en general no está cara, pero que deberíamos ver un cierto impulso de las renovables para ver subir el valor. Y en el caso de Ferrovial, pues bueno, es una compañía probablemente de las de concesiones la más reputada, pero es verdad que es la que más cara cotiza en múltiplos, ¿no? Entonces eso, bueno, siempre lastra un poco al valor, que además ha tenido un comportamiento bastante bueno.
Talgo, ¿a qué hay que atenerse con la compañía? Hoy hemos sabido que varios consejeros, Javier Bañón y Javier Olascuaga, que son socios de Trilantic, que controla pues cerca del 30% del capital, así como otro consejero, el representante de Torreal, han presentado su dimisión. Dicen que para tratar de facilitar la discusión en el seno del Consejo sobre esa oferta que ha puesto sobre la mesa Sidenor y evitar que haya un conflicto de intereses, porque esa oferta de Sidenor es bien considerada por el fondo. Bueno, pero hay otros interesados en Talgo, que surja una eventual OPA por el 100% de alguno de los actores que han mostrado interés en las últimas semanas, podría dejar en stand-by ese proceso con Sidenor. ¿Qué es lo que hay que esperar de todo este lío en Talgo?
Bueno, pues evidentemente parece que ese proceso con Sidenor, con un precio bastante inferior a lo que ofrecía Magé Arbaón, de 5 euros, con un máximo de 4,80, pero solo para el paquete de parte del paquete de los minoritarios, vamos, de los controladores de la compañía, que llega hasta el 40%, sería por un 30%, pues parece complicado. Luego puede haber dos ofertas complementarias, una de los indios y otra de los polacos. Vamos a ver si se presentan estas ofertas. Si se presentan, serán por el 100%. Y yo creo que de ahí la dimisión de los consejeros, para no obstaculizar. Yo creo que eso sería positivo para los accionistas minoritarios, que muchas veces no son tenidos en cuenta en estas ofertas, ¿no? Y yo creo que sería positivo.
Hoy está recordando la compañía en torno al 1,4%, está cotizando a 4,15 euros. Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y un saludo.
Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Vamos a mirar a los protagonistas en el resto de plazas del viejo continente. Tenemos a la bolsa española en positivo, con alzas para el IBEX de medio punto porcentual. ¿Cuál es la escena en otros índices europeos? Pues ahora mismo tenemos a todos ellos con alzas. Son muy tímidas, inapreciables. De hecho, en el caso del FT100 de Londres, tenemos al DAX alemán repuntando un 0,37%, y en esa línea de subida se mueve el selectivo francés CAC 40, mientras que la media europea, el Eurostoxx 50, ahora mismo camina con un repunte del 0,63%. Vamos a ver cuáles son los valores que destacan en esta jornada de martes en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos por la petrolera BP, que ha reducido su beneficio en un 97% en 2024 hasta los 384 millones y solo en el cuarto trimestre ha registrado unos números rojos de más de 1.900 millones. BP ya había advertido de que la menor producción de petróleo y gas en el cuarto trimestre iba a tener un impacto desfavorable en sus cuentas. Presenta estas cifras pocos días después de conocerse que el fondo activista Elliott ha adquirido una participación en la compañía. Esto ha aumentado las esperanzas de los inversores de que se produzcan cambios en el Consejo de Administración y también cambios estratégicos. UniCredit, por su parte, ha cerrado 2024 con un beneficio neto récord de más de 9.300 millones, un 8% más. Los ingresos, por su parte, han crecido un 4,3%. Destaca el aumento del 7,6% en los ingresos por comisiones. Cuentas también de Kering. El beneficio neto del grupo francés del lujo se ha reducido más de la mitad en 2024 hasta los 1.100 133 millones, esto es un 62% menos. Los ingresos han caído un 12% y el EBITDA se ha reducido un 29%. No obstante, las ventas en el cuarto trimestre han sido algo mejores de lo esperado. También cuentas de la turística TUI Group. Ha reducido un 63% sus pérdidas en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025, que terminaba en diciembre. En concreto, hasta los 30 millones de euros frente a los números rojos de 83 millones del año previo. En cuanto a los ingresos, las ventas han crecido algo más del 13% hasta superar los 4.800 millones de euros. El gigante farmacéutico suizo Novartis ha acordado adquirir la biofarmacéutica Anthos Therapeutics por 3.100 millones. La transacción se va a cerrar en el primer semestre de este año. También miramos a la casa de apuestas británica Entain. Ha comunicado que su consejero delegado Gavin Isaacs va a dejar el cargo de forma inmediata. Su presidenta Estela David va a asumir el puesto también de forma interina. La empresa no ha dado una razón para esa salida, solo ha dicho que es de mutuo acuerdo. Miramos también al grupo forestal finlandés Stora Enso, que ha duplicado su beneficio operativo en el cuarto trimestre con respecto al año anterior. Y terminamos con Michelin. La francesa estudia acelerar sus inversiones en Estados Unidos para contrarrestar la amenaza de los aranceles aduaneros impuestos por Donald Trump. Así lo recoge esta jornada el Financial Times.
Son algunos de los protagonistas del día en las plazas europeas en los que nos vamos a centrar de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, hoy en el mercado francés estamos pendientes de Kering, el dueño de firmas como Gucci o Balenciaga. Ha presentado resultados, cae su beneficio un 62% en el último año respecto al anterior, pero dice su consejero delegado que la empresa ha llegado a un punto de estabilización. ¿Cómo lo ve?
Pues sí, vamos, digamos que lo positivo que podemos decir de estos resultados es eso, ¿no? La estabilización. Vemos una mejora en las ventas tanto en Estados Unidos como en China. También ha comentado que no consideran que exista un problema en cuanto a los aranceles en esa área geográfica, y en Japón también aumenta la demanda. No están preocupados por aranceles, pero sí cómo afectaría esos aranceles al turismo, ¿no? No obstante, en la rueda de prensa pues no han dado indicaciones concretas respecto al el outlook al del 2025. Sí que consideran que, bueno, pues que será un año de estabilización de marca, sobre todo como la, especialmente en Gucci, con un control de costes y esperar un crecimiento de ventas moderado, ¿no? Bueno, compromiso de mejora sin grandes datos y sin mucha visibilidad, una visibilidad más limitada, ¿no? Dentro del sector lujo, bueno, pues nuestra preferida y nuestras recomendaciones dentro del de Alhaja Inversiones es Louis Vuitton. A pesar de, bueno, pues el mala acogida que tuvo los resultados del cuarto trimestre, pero sí que se ve que es el líder de la industria, sin problemas de marca, con más flexibilidad a la hora de proteger sus márgenes, con una generación de caja y con un aspecto positivo, que es la fortaleza del dólar, le viene positivamente, ¿no?, a la compañía. Con lo cual, bueno, pues nuestra preferencia dentro de las dos grandes dentro del sector lujo sería para Louis Vuitton.
Bueno, ¿qué supone para el fabricante de lentes EssilorLuxottica la compra de la empresa emergente canadiense Cellvives, que está especializada en nuevas tecnologías de diagnóstico mediante imágenes de la retina?
Sí, pues este anuncio de compra de esta startup canadiense pues se apoya, ¿no?, una de las de los factores de crecimiento, de los motores de crecimiento que tiene EssilorLuxottica, ¿no?, dentro de ese desarrollo de investigación y desarrollo, de una ampliar esa gama de instrumentos oftalmológicos para el diagnóstico de patologías. Y bueno, pues es uno de los motores de crecimiento que se considera que tienen para este 2025, ¿no? Que otros son pues esas lentes estiles de miopía para niños, los anteojos y incluidos los auditivos que el fusión, ¿no?, de gafas y audífonos que lanzaron con Nuance Audio. y que también está lanzando en mercado de Estados Unidos, y bueno, pues es una motor de crecimiento que se une pues a ese buen control de costes, ese impulso dentro de Estados Unidos, que la demanda sigue fuerte, la incorporación de nuevas marcas, ¿no?, a su venta de un mercado de gafas. El 2024 fue un muy buen año para el Sirlo Lusótica, un 30% de revalorización, y este 2025 también empezaba muy bien con un 16%. No obstante, pues si seguimos teniendo estas noticias positivas, creemos que la compañía puede seguir haciéndolo bien en bolsa.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, entre los que han presentado resultados tenemos a Unicredit, inmerso como está en varios movimientos corporativos. Ha logrado un beneficio récord de más de 9.100 millones de euros en el último ejercicio. ¿Qué le han parecido esos números?
Pues unos resultados positivos, números positivos respaldados también por un aumento fuerte del margen de intereses. Para el 2025, lógicamente, este margen de intereses tenderá a disminuir, dado su vinculación con esa bajada de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Sí que tiene una cartera de pedidos de préstamos, sigue creciendo, y también sigue creciendo la cartera de depósitos, con lo cual, bueno, pues sigue manteniendo calidad en su balance, que le permite, bueno, pues tener unos objetivos para el 2025 de un ROTE de más del 17%, ¿no? El consejero delegado se ha mostrado optimista, ¿no?, sobre la evolución de estas OPAs que están inmersos, tanto de Commerzbank como de BPM, y bueno, pues en general seguimos considerando como uno de los bancos a tener en cartera, pues por ese también política de dividendo y esa valoración atractiva que aún conserva.
Una cosa más, ¿qué visión tiene para la petrolera British Petroleum, que en el último ejercicio ha reducido un 97% su beneficio y que acaba de ver la entrada del fondo activista Elliott en su accionariado?
Bueno, unos resultados que estuvo adelantando en el mes anterior de un preview, y bueno, pues al final han resultado un poco menos malos de lo esperado, ¿no? Pero sí, unos malos resultados. Es una compañía que está, se encuentra en medio de un proceso de reestructuración, de negocio y reposicionamiento de la compañía. Esta noticia, ¿no?, de la entrada de este activista de Elliott puede hacer, ¿no?, que los accionistas pues vean un cierto luz para ese cambio de reestructuración y que se redirijan el negocio a una buena rentabilidad para el accionista, ¿no? Hay que decir, como tema positivo, que mejora el flujo de caja y también la deuda, pero bueno, dentro de las petroleras, que no es un sector en el que estaríamos especialmente invertidos de cara al 2025 por esa variación que tienen en el precio del crudo y esa guerra de oferta y demanda, nos inclinaríamos más por la portuguesa Galp.
Pues con ello nos quedamos. Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones, ha sido un placer como siempre, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Son algunos de los protagonistas del día en Europa. Enseguida abrimos una ventana en este programa al mundo fintech.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Pues abrimos nuestro espacio FinTech del programa de Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Ya saben que cada semana está con nosotros para abordar todas las novedades en torno a esta industria, a la digitalización de la industria financiera. Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y tecnología Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, y siempre arrancamos pues por alguna novedad, ¿no? Por algo llamativo que le haya llamado la atención de estos últimos días que tenga que ver con el mundo FinTech.
Pues una noticia estos últimos días, y es que hay un player de Open Banking del que se ha oído hablar muy poco, que se llama Yapily, que ya lleva unos años haciendo cosas interesantes, de Reino Unido viene y ha hecho un acuerdo espectacular con la plataforma de pagos Adyen, que le da servicio a nombres tan conocidos como Just Eat o Uber o eBay. Y ha hecho un acuerdo para enriquecer la experiencia de pago de Adyen, para hacer cosas como verificar a los merchants, a esas tiendas que van a entrar en el ecosistema de Adyen, verificarlos con Open Banking, con esa capacitación que te da el Open Banking para verificar cuentas, y para un montón de cosas más. Dicen que esto es solo la punta del iceberg. ¿Y por qué lo pongo en valor? Pues porque al final el Open Banking, Rocío, la adopción es siempre una asignatura un poco pendiente, y un acuerdo como este con un gigante, sin duda para Yapily, que tiene, es un proyecto muy ambicioso y ganas de invadir Europa, ha sido un punto de inflexión.
Bueno, pues ahí queda comentado este asunto interesante. Vamos a centrarnos hoy en el tema que nos ocupa esta tarde con el invitado, que enseguida pasamos a saludar, y es que los consumidores cada vez somos más exigentes. Un estudio reciente de PwC señala que el 73% de los consumidores considera que la experiencia del cliente es crucial a la hora de decidir nuestras compras. Por tanto, vemos que la atención al cliente es más importante que nunca, y que la tecnología, además, pues está convirtiéndose en una gran aliada. Hoy analizamos cómo estas nuevas tecnologías están transformando los servicios de atención al cliente, y para ello nos acompaña Ismael Laguna, director del Contact Center de Unicaja. Ismael, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿cómo diría que ha evolucionado la atención al cliente en los últimos años con la llegada de tanta tecnología?
Pues yo diría que, en contra no se pueda pensar, ha sido una evolución lenta. Lenta hasta hace un par de años. De alguna manera, los contact centers en general, o atención al cliente en general, ha estado muy basada en eficiencia. Entonces, la parte más de atención al cliente se le ha ido prestando un cariño relativo. De unos años para acá se han ido incorporando mejoras relacionadas con lo que se llama la UBR, que es cuando tú contactas con cualquier centro de atención, pues la máquina que te coge dice, bueno, pues pulse 1, pulse 2, pulse 3. ¿Qué pasaba? Que los clientes se quedan ahí a veces enzarzados, no avanzaban, aquello, y generaba frustración. Pero todo eso era para, hasta que consigues hablar con una gente, a veces era fácil y a veces era difícil. En algunos casos incluso había entidades que ponían en valor que te atendía una persona. O sea, que yo creo que eso es una cosa relevante. Pero luego también, por otro lado, se ha ido avanzando en atender mejor a los clientes, y esa ha estado más en la evolución de la tecnología, en lo que se refiere a poner a los agentes que tienen que atender a los clientes información de ese cliente, que si ya ha llamado, pues sepa que ya ha llamado, porque ha llamado, básicamente cuál es el motivo de la llamada, de tal manera que no tenga que volver a repetir, que nos ha pasado a todos, que llamabas, te pasaban con otro agente, tenías que volver a repetir lo que te pasa. Entonces, todo eso ha ido evolucionando de una manera, yo diría que razonablemente lenta, hasta hace un par de años, y ahora tenemos un Big Bang. Ha entrado todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, porque antes ya existía la inteligencia artificial, aunque no era la parte generativa, que ha dado con ChatGPT el salto cualitativo, y ahora sí que estamos viendo avances muy importantes en lo que tiene que ver con la atención al cliente desde el punto de vista de cómo acompaña la tecnología y cómo la está haciendo evolucionar.
Inés.
Bueno, sigamos hablando un poco de inteligencia artificial. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ismael. ¿Hasta qué punto se trata de sustituir o de complementar el trabajo de estos fantásticos agentes que tienen ustedes?
Pues ahí yo creo que en general en el mercado es una combinación, y sustituir no es sustituir a la gente, es sustituir parte de las tareas que hacen, que de alguna manera se pueden optimizar. Como decía antes, normalmente los contact centers en general están más, han estado en el pasado más basados en eficiencia que en la atención, digamos, de calidad. Todo el mundo, oye, fenomenal que nos atiendan a la primera, hay una gente siempre disponible, pero claro, eso tiene un coste que tú cuando lo haces las cuentas, pues siempre hay un equilibrio que dices, oye, tenemos que atender de la mejor manera posible, pero también tener un equilibrio con lo que se refiere a los costes asociados a esa atención. ¿Qué es lo que se está haciendo en general en el mercado? Y vamos viendo evoluciones bastante interesantes. Por un lado, se está evolucionando más la parte, diría, de tuberías hacia atrás. Mm. Es decir, ¿qué se está haciendo o automatizando? Pues oye, que tú llegas y ya no te recibe un menú que dices, diga uno, diga dos, marque el tres, luego a veces no te entiende, luego tal. Te hace una pregunta abierta, ¿qué deseas? Eso ya está pasando en muchas entidades. Entonces dices, oye, pues yo, en el caso, por ejemplo, nosotros bancario, pues quiero consultar mi saldo, o he perdido mi tarjeta, o entonces rápidamente eso se interpreta y ya te dirige a la persona que te puede atender más correctamente. Estás haciendo que de cara a la interacción con el cliente sea algo mucho más amigable, mucho más cercano, y además estás llevándole a la persona que realmente le puede atender. No estás haciendo que ahora te coja un agente, que ahora te coge otro agente porque este no era el primero, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí se están haciendo, yo creo que desde el punto de vista de atención al cliente, la nueva tecnología que viene potencia mucho esa facilidad de atención al cliente. Luego tienes por detrás el ir viendo en un momento determinado, son temas ya más un poco de atención al cliente, de la calidad que se ha dado al servicio. No necesita estar nadie midiendo lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. Eso puede establecer un patrón y ahora se puede medir de una manera mucho más fácil, de tal manera que ayudas a la gente a mejorar el servicio para que la siguiente interacción sea mucho más fácil. E incluso ya se están poniendo encima de la mesa lo que se llama los coagentes o coagents, que básicamente es, te entra esa llamada, que ya sabemos cuál es el motivo por el que me está llamando, se le presenta a la gente la información del cliente y el motivo de la llamada, y ya se le presenta información relacionada con esa llamada que le puede ayudar a resolver mejor la duda que pueda tener el cliente. Por ejemplo, por ir muy concreto, si me hago un cliente y me dice que ha perdido el PIN, o que necesita cambiar el PIN, yo ya le presento a la gente la forma en que puede cambiar el PIN en el procedimiento que tenemos por seguridad, porque esto no se puede hacer de una manera, o sea, y luego hay una serie de seguridades, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que está impulsando las nuevas tecnologías en lo que se refiere a sustituir y complementar.
Y hablando un poco de tecnología también, llevándolo a un elemento tan importante como la personalización hoy en día, ¿cómo utilizan ustedes, por ejemplo, en Unicaja, el uso de los datos y la inteligencia artificial a favor de esa personalización?
La verdad es que esto, como diría en la Guerra Fría, no te lo puedo contar, si te lo cuento igual te tendría que matar. No es tan extremo, porque bueno, hay cosas, pero
algo
en realidad
se podrá contar.
Algo, sí. En realidad nosotros tenemos un proyecto que tiene mucho que ver con esas iteraciones que estamos hablando con los clientes. Uh-huh. En realidad tú te pones a analizar las veces que un cliente tiene una iteración con nosotros, con un banco, pero con cualquier otra entidad en general, y luego nos hemos puesto a contar y nos salían 600 millones al año. Uh-huh. O sea, esta es una cifra, y somos una entidad de tamaño medio, que no somos ni la más grande ni la más pequeña. 600 iteraciones al año. Entonces, la posibilidad que te abre eso, bien gestionado, es inmensa. O sea, de repente tienes una cantidad de información que, bien gestionada, bien dirigida, puedes personalizar, puedes atender mucho mejor, entender, incluso adelantarte a determinadas necesidades que pueda tener el cliente. El problema es que hasta ahora no ha habido muchas veces la capacidad para poder hacer esa ingesta tan grande de datos y de información, y sobre todo de canalizarla, porque máquinas hay. El tema es que luego sepas canalizarlo y sepas llevarlo hacia donde lo tienes que llevar. Entonces, estamos haciendo un proyecto muy importante relacionado con todo este tema de interacciones, y que eso, al final, lo que se trata es, cuando un cliente contacta con nosotros, se tiene alguna interacción con nosotros, pues oye, poner una alfombra roja. La idea es que se le ponga una alfombra roja, que se sienta la estrella de ahora que han sido los Goya el otro día, pues que se sienta la estrella de los Goya y que le hagamos la mejor, pues se acuerda su necesidad, le resolvamos lo que realmente nos está preguntando.
Este por es
ella.
El gran reto, ¿no? El de canalizar, como dice, para que toda esa información, todos esos datos, no se vayan por el sumidero.
Correcto. Y eso, digo, la información está, porque está ahí. El tema es cómo la gestionas y hasta qué punto eres capaz de darle valor en orientado a lo que sería en este caso la atención al cliente. que no es sencillo, porque al final tenemos siempre lo básico. No, es que ha llamado porque ha pedido un préstamo y se ha quedado a mitad de camino. Esa es la fácil. Es todo lo que hay detrás de, oye, si este cliente normalmente, por decirlo de una forma, ves que va a tener un recibo que se va a quedar en descubierto, avísale antes de que pase. O sea, evítale el problema con todo lo que luego eso a veces genera, de que se le devuelve un recibo. Hay muchas posibilidades que, bien analizadas, realmente dan un valor a toda esta información, y sobre todo desde el punto de vista del cliente, pues oye, mi entidad se está preocupando por mí, veo que tiene, me está utilizando la información para un valor que a mí me aporta, por decirlo de una manera, ¿no?
Y otro gran reto que sale también mucho en las conversaciones cuando hablamos de tecnología, esa deshumanización. ¿Hay riesgo, hay peligro o hay miedo de una deshumanización de esa atención al cliente?
Yo te diría que sí. Y esto igual...
Puede sorprender.
Al final, normalmente, y desde un punto de vista de la perspectiva de un cliente, tú llamas por tres motivos, o tienes tres estados de ánimo cuando llamas. Uno es más informativo, una operación, una consulta, pero digamos tienes un estado de ánimo más relajado, ¿no? Luego tienes una segunda que es de queja o de enfado, o hay algo que no ha funcionado y necesitas que te lo resuelvan de alguna manera, pero es más agresiva, por llamarlo de alguna manera. Y luego hay una tercera que es de ansiedad. Si yo veo un cargo en mi cuenta que no es mío, yo me pongo nervioso. Entonces, no me pongas una máquina adelante. Yo necesito hablar con una persona que rápidamente me tranquilice. Y eso, en el equilibrio de hasta dónde llevas la tecnología, hasta dónde la atiendes, cómo atiendes al cliente, es muy importante. Entonces, si hacemos un café para todos, sí hay cierto riesgo de deshumanización de la atención, porque es, yo me pregunta, yo te respondo y ya está, pues como vas, abres una puerta a un hotel, te hace la máquina clap, tú entras en la habitación y todo funciona perfecto. Pero ahí no ha habido, bueno, bien. Pero si tú tienes determinadas necesidades, esperas o necesitas que alguien te atienda. Somos humanos, afortunadamente, y eso es importante. Entonces, yo creo que ese es el gran reto que hay con todo lo que viene, porque es cierto que ahora todo lo que se habla de la inteligencia artificial, de cómo va a cambiar el mundo, etcétera, pero hasta ahora muy pocas entidades están poniendo esa inteligencia artificial de cara al cliente. Porque ahora, si por lo que sea la inteligencia artificial, y por decirlo de una manera, se le cruza un cable y te empieza a decirle a los clientes lo que no debe de decirles, tienes un problema reputacional, legal, corporal. O sea, puedes tener un problema muy serio, ¿no? Entonces, hasta ahora se están haciendo grandes, vamos a decir, avances desde el punto de vista de puertas hacia adentro, y se está trabajando de cómo eso se puede poner de puertas hacia afuera. Y yo creo que ese es el gran reto. Ya se habla de que tú puedes tener agentes que atiendan a los clientes. De hecho, el otro día leí un artículo de una empresa india, en este caso, que había sustituido el 90% de sus agentes del contact center por IA. Y lo decía muy orgulloso y tal, claro. Luego rascas y es una fintech con donde solo tenía 30 agentes, que bueno, es cierto que ha sacado 27, pero de los cuales unos cuantos ha recolocado a hacer otras funciones. O sea, luego el sustituir, por decirlo de alguna forma, cortar un agente y poner una máquina es algo que es, no es tan sencillo, ni ahora mismo por temas legales, ni por temas de eficiencia, ni por, sobre todo, lo que es importante, de atención al cliente, en esos estados que os decía antes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco ese equilibrio, ¿no?
Vamos a hablar de lo que viene. Nos decía hace al principio que de un par de años para acá ha habido un gran punto de inflexión que tiene que ver con esa inclusión de la inteligencia artificial. ¿Cómo se imagina la atención al cliente de aquí a 5 años, por ejemplo?
Pues yo esto es, pues lo compararía, sí. Yo lo veo como los grandes navegantes del siglo XVI, XVII, que se aventuraban a veces en los mares y no sabían dónde iban exactamente. Sabían que debían de llegar a algo, pero no lo tenían muy claro, ¿no? Yo creo que ahora estamos un poco en ese momento. Sabemos que vienen muchas cosas, pero tampoco lo tenemos tan claro. Es decir, de hecho, en esta época, las cartas cartográficas eran un secreto de Estado. O sea, estamos hablando que eran tan importantes, entonces... Yo creo que ahora, ¿qué estamos hablando? Que de lo que puede venir. Que si nos van a poner un chip en la muñeca y que nos va a controlar la salud. Incluso detectarnos el cáncer o el Alzheimer antes de que aparezca. Robots, no de militares, de asistentes en el hogar. Están hablando ya de que se van a cambiar los móviles. O sea, se habla de que para el 2030 igual el móvil ya deja de ser el móvil. Y ahora hay dos teorías, una que pueden ser unas gafas y otra cosa puede ser un reloj. Claro, en todo esto dices, ¿a dónde vamos a llegar de aquí a 5 años? Yo creo que de aquí a 5 años tampoco vamos a notar todavía el cambio, pero de aquí a 10 años yo creo que va a ser completamente diferente a lo que tengamos ahora mismo, lo que tenemos ahora mismo en lo que se refiere a atención al cliente, en cómo lo entendemos ahora mismo. Pues lógicamente seguirá existiendo porque somos humanos y nos gusta hablar con humanos, pero yo creo que va a cambiar completamente la forma en que va, en la que se va a estar dando esta atención. Entonces, yo veo un poco que ahora somos eso, como los grandes navegantes de hace 4 siglos, en donde se iban a un mundo todavía desconocido, tenían una idea de por dónde iban, pero tampoco lo tenían muy claro. Yo creo que estamos justo ahora en esa fase con la inteligencia artificial. Parecía que iba a cambiar muchas cosas, todavía no las ha cambiado, pero las va a cambiar, porque todo el mundo está invirtiendo. Esto es cuando como el COVID, la vacuna del COVID se consiguió en un tiempo absolutamente récord. Y esto va a algo parecido. O sea, hay tanta gente invirtiendo tanto en esto que el salto cualitativo va a ser absoluto.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Ismael Laguna, director del Contact Center de Unicaja. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. A ti, Inés.
Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. La genuina radio económica.